Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Mañana, viernes 8 de mayo del 2026, les damos la bienvenida a las noticias y, como yo decía al principio, este último día de la semana. Para los que no tienen turno, porque los que tenemos turno, todavía nos queda por trabajar. Los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, nos sigan en todas las redes sociales y ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El pase cultural consiste en una iniciativa del Estado que busca acercar a los jóvenes al mundo de las artes y la cultura mediante un pago de 50.000 pesos a través de un bolsillo electrónico vinculado a la cuenta RUT de Banco Estado. En concreto, el pase cultural permite a estudiantes y trabajadores jóvenes que puedan acceder a bienes y servicios culturales por un costo reducido o gratis. De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de las Culturas, el monto se paga una vez a las personas de entre 18 y 19 años, siempre que cumplan una de estas dos edades en 2026. Junto a lo anterior, deben reunir las siguientes condiciones: no haber recibido este beneficio anteriormente, ser chileno o extranjero con permanencia definitiva, pertenecer al 60% de los hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares, consignar que el pase cultural está disponible por 12 meses y se puede usar para entradas a cines, teatros, danzas, circo, conciertos, festivales y exposiciones, libros, revistas y cómics, discos, vinilos, instrumentos musicales y partituras, artesanías y materiales para obras de arte, salones de baile, estudio y escuelas de arte. Para solicitarlo, debe visitar la página web pasecultural.cl, digitar su RUT y clave única, junto con completar los datos que se solicitan para recibir el beneficio.
De la mañana con 4 minutos, titulares. El proyecto de ley de reconstrucción dio su primer paso en el Congreso. La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general la iniciativa con la abstención del Partido de la Gente. Más temprano, el ministro Jorge Quirós se reunió con Franco Parisi. La exposición al virus no habría ocurrido en Chile. El Ministerio de Salud abordó el brote de anta que afecta al crucero MV Hondius. La OMS descartó que se trate del inicio de una pandemia y hay 2 chilenos en aislamiento preventivo y estuvieron en la embarcación. Nuevo ataque incendiario en la Araucanía. Al menos 4 vehículos resultaron destruidos en Coyipulli a un día del megaoperativo en Temucuicui. La región no está estable, advirtieron parlamentarios de la zona. El gobierno anunció que se querellará. Senadora Fabiola Campillay sufrió accidente de tránsito en Cerro Navia. El vehículo en el que se trasladaba colisionó de manera frontal con otro auto. La parlamentaria dijo estar en recuperación y con ánimo de retomar el trabajo. Investiga muerte de estudiante en sede de INACAP en La Granja. La víctima sufrió un fuerte choque de energía al operar un tablero. Su familia acusó negligencia. Este mediodía se dará a conocer las medidas cautelares en contra del exdiputado Joaquín Lavín. El exparlamentario está siendo formalizado por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco y tráfico de influencias. Jurado de Estados Unidos determinó que policía de Los Ángeles involucrado en la muerte de adolescente chilena en el año 2021 no es responsable de los hechos. Se estableció que el disparo en contra de Valentina Orellana Peralta fue accidental. Y Coquimbo venció a Universitario y escaló al primer lugar del grupo B de la Copa Libertadores. Escándalo en el vestuario del Real Madrid terminó con Federico Valverde en la clínica a días del clásico frente a Barcelona.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 en los Andes fue activado un protocolo de vacunación de mascotas tras el hallazgo en la zona de un murciélago con rabia. Las autoridades entregaron recomendaciones, nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Un operativo sanitario permitió reforzar las medidas de prevención frente a la rabia en la comuna de Los Andes luego la detención de un murciélago portador del virus en el sector de Villa Caupolicán. La intervención fue desarrollada por el equipo de zoonosis de la Seremi de Salud junto al Centro de Salud Familiar Cordillera, activando el protocolo establecido tras confirmarse del caso por parte del Instituto de Salud Pública. Como parte de estas acciones, se llevó a cabo un operativo de vacunación antirrábica dirigido a mascotas del sector en coordinación con la comunidad local, sin que se registraran personas afectadas. Durante la jornada se logró inocular a un total de 91 animales, entre perros y gatos pertenecientes a vecinos del área intervenida. Desde la autoridad sanitaria, el jefe de la oficina provincial de Aconcagua, Mario Méndez, entregó detalles de esta labor preventiva.
Esta acción de la autoridad sanitaria busca prevenir alguna afectación a las mascotas de nuestros vecinos. Lo anterior, producto del hallazgo en dicho sector de un murciélago confirmado por el Instituto de Salud Pública con rabia. Este trabajo de vacunación es parte de nuestro protocolo como autoridad sanitaria, pero también llamamos a vecinos a mantener las vacunas de sus mascotas al día.
Las autoridades reiteraron el llamado a mantener al día la vacunación de mascotas y a no manipular murciélagos en caso de encontrarlos, dando aviso de inmediato a los canales oficiales disponibles. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:08 Seguimos en regiones nosotros. El denominado caso con Musaf suma nuevas condenas, mientras que continúa pendiente el juicio oral en contra del exalcalde de San Fernando, Luis Verbat, quien está vinculado a una causa de corrupción municipal. Nos informa Emilio Araya.
18 condenas suma la investigación por corrupción respecto a la antigua administración, que era liderada por el exalcalde de San Fernando, Luis Belguar. Así lo dio a conocer Fabiola Echeverría, fiscal de la causa.
Han sido condenados exconcejales, personas que simularon prestar servicio a la Cormusaf y directivos, algunos menores también de la corporación. El día 27 de agosto quedó ejecutoriada la sentencia de juicio oral dictada en contra de dos dirigentes sindicales. Fueron cohechados por los dirigentes de la Cormusaf y por el exalcalde.
Son más de 50 los imputados que inició la causa en 2020 tras un informe de Contraloría de la región de O'Higgins que daba cuenta del mal uso de los dineros de la educación pública de la comuna.
Fue remitido a un equipo especial que se formó en la Policía de Investigaciones de San Fernando, a quien le debemos en definitiva la realización de una gran cantidad de diligencias con las que se permitió establecer que efectivamente todos estos rumores que habían en San Fernando y, digamos, informes anteriores de la Contraloría sí escondían en definitiva la comisión de delitos de fraude al fisco, cohecho, falsificaciones documentales.
La Fiscalía presentó acusación contra el exalcalde Luis Belguar, pero aún no hay fecha para iniciar el juicio, pues su defensa presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que busca dejar sin efecto el proceso del Ministerio Público.
Estamos en espera de que el Tribunal Constitucional falle el recurso de inaplicabilidad al que se sumaron varios de los representantes de los imputados para poder continuar adelante con la tramitación de la causa.
Finalmente, la defensa de Belguar espera que el TC declare inconstitucional el procedimiento que busca decretar de forma perpetua la inhabilidad a cargos públicos al ex jefe comunal de la capital, Colchagüina.
6:11 Este mediodía se dará a conocer las medidas cautelares en contra del ex diputado Joaquín Lavín. Mientras que la Fiscalía insiste en delitos de corrupción y uso irregular de recursos públicos, su defensa busca desestimar las acusaciones en una causa que se arrastra hace más de 2 años. La información con Carolina Flores.
Por primera vez lo acompañó su esposa Katy Barriga, pero por primera vez se retiró sin emitir declaraciones. Así finalizó la cuarta jornada de formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, quien es investigado por diversos delitos de corrupción, que incluyen desde el financiamiento de campañas electorales con facturas falsas hasta el despido de funcionarios de la Municipalidad de Maipú. Si bien las jornadas anteriores se retiró tranquilo, asegurando que confía en su defensa, esta vez evitó salir por la puerta principal y en su lugar tuvo que solicitar la autorización del Centro de Justicia para irse por el estacionamiento. Ayer fue el turno de la defensa del otro imputado, el ex asesor Arnaldo Domínguez, quien también fue acusado de ser autor de los hechos. Si bien los abogados de ambos trataron de desestimar las acusaciones en su contra para evitar la prisión preventiva, desde el Ministerio Público insistieron en la culpabilidad de Lavín. Así lo sostuvo la fiscal metropolitana Oriente, Constanza Encina.
Doña Bárbara Constancio, de la Contraloría General de la República, toma toda la facturación, todo lo que se pagó con fondos públicos, y toma todo lo que el diputado, lo que la defensa señala que se transfirió, que se pagó, y aún así el diputado le sigue debiendo 5 millones de pesos a Socialtas. Lo único que se puede concluir de esto es que no existió ningún proyecto personal del diputado Lavín y que todo lo que vimos, todos los llamados, los mensajes de texto, fueron financiados no con fondos propios del diputado Lavín, sino que fueron financiados con fondos de la Cámara.
Y es que, a pesar de los antecedentes entregados por la defensa, los querellantes insistieron en que tanto la libertad de Lavín como la de su ex asesor constituyen un peligro para la sociedad y para el avance de la investigación. Cabe precisar que gran parte de los argumentos para respaldar la inocencia de Domínguez tienen relación con su supuesto rol durante ese periodo, el cual aseguraron era subalterno a Lavín y solo acataba órdenes. Estas declaraciones se contradicen con la defensa de Lavín, desde donde justamente apuntaron a Domínguez como la persona a cargo de la rendición de cuentas. Si bien el Ministerio Público acusó que existen inconsistencias en tales afirmaciones, al finalizar la audiencia, Domínguez se mostró tranquilo y afirmó estar satisfecho con la información otorgada. A diferencia de él, Lavín evitó entregar declaraciones y en su lugar habló su abogado Cristóbal Bonasich, quien sostuvo estar a la espera de la resolución del tribunal y lanzó críticas hacia los querellantes.
Nosotros hicimos nuestro trabajo, se entregó la información que para que el juez pueda resolver con todos los antecedentes sobre la mesa, digamos, y esperemos que el juez decida. Quedamos satisfechos que se entregó una serie de información que obviamente la parte acusadora no entregó. Y ahora el tribunal tiene todos los antecedentes para resolver en justicia.
Desde la parte querellante, en tanto, el abogado representante de la Municipalidad de Maipú, José Pedro Silva, respondió a los argumentos de la defensa e insistió en que existen antecedentes suficientes para decretar la prisión preventiva. Asimismo, aseguró que esperan convencer al tribunal respecto a la gravedad de los hechos.
Quedamos muy tranquilos, efectivamente pudimos vertir todos los argumentos que traíamos a esta audiencia. El Ministerio Público también dio cuenta en extenso de los elementos que prueban la teoría del caso, tanto de los querellantes como del Ministerio Público. Esperamos que el magistrado se haya convencido de los argumentos que le dimos durante estas largas y extensas jornadas de estos días.
Cabe precisar que la audiencia de hoy fue fijada para las 12 del día, donde el tribunal deberá determinar si Joaquín Lavín León quedará o no en prisión preventiva. Esta situación recuerda el caso de su esposa, la exalcaldesa Katy Barriga, quien estuvo privada de libertad, pero posteriormente logró revertir dicha cautelar a arresto domiciliario nocturno.
6:15 de la mañana, vamos a estar pendientes de ese caso. Nuestra enviada especial al Centro de Justicia nos va a estar reportando de lo que suceda. Ahora, lo que está ocurriendo en la comuna de Lampa, durante la madrugada de este viernes, al menos 3 personas fallecieron producto de un grave accidente de tránsito que involucró a una gran cantidad de motoristas en la ruta 5 a la altura de Cañaveral, en la comuna de Lampa. De acuerdo con información preliminar, porque eso está en desarrollo, un vehículo habría realizado una maniobra imprudente en la ruta. A causa de lo anterior, un motociclista intentó esquivarlo, perdiendo el control de su vehículo y provocando una colisión en cadena. Hasta el lugar han arribado una decena de ambulancias para atender a las personas que se encuentran lesionadas y posteriormente concretar su traslado a distintos recintos asistenciales. En el lugar darán comienzo los trabajos de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros para determinar el origen de este fatal accidente. Y es importante consignar que por el momento el tránsito se encuentra interrumpido en las tres pistas de la ruta hacia Santiago. Hay trabajos que todavía están en desarrollo, así que ojo con eso para quienes van a transitar por ahí. Tres fallecidos y múltiples heridos tras un accidente en la ruta 5 en Lampa, a la altura de Cañaveral, les decíamos. Ya se comienza a ver el trabajo de la CIA de Carabineros en este minuto. Bueno, nos da esa noticia lamentable. Hoy es viernes, nos pasamos a los panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Orielé, el rey sin reino, obra de teatro musical del trío Teatro Banda que narra la historia del fascinante paso por Chile de Orielé Antoine de Tunés, un francés que soñó con convertirse en rey de la Araucanía y la Patagonia y que, según cuenta la leyenda, estuvo a punto de lograrlo. La trama sigue las aventuras de Orielé y su traductor chileno Juan Bautista Rosales desde su llegada a Valparaíso hasta su regreso a Francia. Con un estilo juglaresco y circense, la obra combina música, acrobacia y actuación, capturando la atención del público familiar e invitándolo a sumergirse en esta apasionante historia. Montaje que se está presentando en Matucana 100 y la entrada tiene un valor general de 7.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Ya no te gusto, ¿verdad? Obra que es protagonizada por Rodrigo Bastidas y Elena Muñoz y que es una comedia sobre una pareja que decide regresar al hotel donde celebraron su luna de miel, esta vez para festejar 30 años de matrimonio. Lo que comienza como una celebración pronto da paso a las clásicas y eternas diferencias en torno al amor y la convivencia. Él quiere sexo, ella quiere conversar. Él cree que todo marcha perfecto y ella siente que están en crisis. Con humor y ternura, la obra retrata los desencuentros de una relación que, pese al paso del tiempo, lucha por mantenerse en pie. Obra que se está presentando en el Teatro San Ginés y la entrada tiene un valor general de 15.000 pesos.
¿Vos sabés cómo te 6:19 de la mañana? Vamos al pronóstico del tiempo. Arica. Nublado estarán en Arica, 23 de máxima se espera para hoy. En Iquique, cubierto también, 21 grados se está anunciando. Sigue nublado en Antofagasta, 19 de máxima se espera. Copiapó llegará a 26 y estará despejado todo el día. La Serena y Coquimbo, nubosidad por la mañana, nubosidad parcial, 20 de máxima, en la tarde despeja. Valparaíso, 20 de máxima, despejado en Santiago. 6 grados de temperatura a esta hora, está helado, está despejado, sí, dice la dirección meteorológica. La máxima que vamos a tener hoy será de 19. Rancagua, 16 de máxima, despejado todo el día. Y en Talca cambia, porque aparecen las nubes, 15 de máxima se espera para hoy. Vamos a una pausa, el primer alto comercial de las noticias y volvemos.
Profesora, en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Marcando un avance decisivo en la incorporación de tecnología a la investigación científica, Universidad Andrés Bello presenta ADA, su nueva plataforma de investigación acelerada con inteligencia artificial. Desarrollada junto a Amazon Web Services, ADA es una iniciativa pionera en Chile y pondrá a disposición de la comunidad una app, infraestructura avanzada, soporte técnico especializado y análisis de datos a gran escala para impulsar una ciencia con impacto y proyección de futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura.
con la periodista Verónica Díaz.
El Ministerio de Agricultura anunció la transferencia de 13.000 millones de pesos para apoyar a agricultores afectados por el alza de insumos en una medida que busca aliviar los costos de producción en un contexto de presión inflacionaria en el sector. El apoyo está dirigido principalmente a pequeños y medianos productores, uno de los segmentos más golpeados por el encarecimiento, y los recursos se canalizarán a través de instrumentos de fomento productivo y programas estatales. Desde el Ejecutivo señalaron que continuarán monitoreando la situación para evaluar nuevas medidas de apoyo al sector si es que es necesario. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6:23 de la mañana. Vamos con información del ámbito internacional, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que cree que la guerra en Medio Oriente terminará rápidamente, mientras que las autoridades iraníes analizan una propuesta de paz presentada por Washington. Nos informa Matías Guerrero.
Hoy, cuando se cumple un mes del acordado alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, el Comando Central estadounidense informó que atacó mandos de control e instalaciones militares de Irán luego de que fuerzas de Irán lanzaran misiles, drones y embarcaciones rápidas contra buques estadounidenses que transitaban el estrecho de Hormuz. Estos ataques se producen luego de un mes sin intercambio de fuego entre ambas naciones, mientras que esta semana Estados Unidos propuso el fin de la guerra a Irán, algo que se espera que sea respondido por Teherán durante esta jornada. El paso estratégico se encuentra controlado por Irán después de establecer un conjunto de nuevas normas para los barcos que buscan cruzar el estrecho. Esto provocó que Estados Unidos decidiera poner en suspenso el proyecto Libertad, un operativo para escoltar buques atrapados desde febrero en el Golfo Pérsico. Ante esto, el embajador de Estados Unidos en la ONU, Mike Waltz, acusó a Irán de instalar peajes ilegales e instó también a Naciones Unidas a abrir un corredor humanitario para normalizar la vía marítima.
Esta debería ser una exigencia sencilla, la retirada de las minas de una vía navegable internacional en la que no se puedan cobrar peajes ilegales. Debemos abordar estas violaciones aquí, en el Consejo, y debemos preguntarnos, si un país decide oponerse a una propuesta tan sencilla, ¿realmente quiere la paz?
Para asegurar el estrecho de Hormuz, Irán creó la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico. Esta decisión subraya la determinación de Irán de consolidar su control sobre lo que considera un botín de guerra, a pesar de las reiteradas advertencias de Estados Unidos y la región. Esta semana, China, uno de los principales importadores de Irán, apareció en el conflicto tras una reunión con Teherán, donde le solicitaron considerar reabrir el estrecho. El canciller iraní, Abbas Araghchi, sostuvo que el gigante asiático podría devolver la estabilidad en el Golfo Pérsico.
Estamos al tanto de la propuesta de cuatro puntos presentadas por el presidente de China, el señor Xi, y creemos que estos cuatro principios son totalmente correctos. Sobre esa base, la paz y la estabilidad de la región del Golfo Pérsico son alcanzables, y siempre hemos creído, y ahora más que nunca, que China es capaz de desempeñar un papel constructivo en este sentido.
Mientras sigue la incertidumbre sobre la respuesta iraní en medio de un inestable alto al fuego en la región, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las fuerzas estadounidenses destruyeron atacantes iraníes y advirtió que van a golpear con más fuerza si Irán no firma un acuerdo pronto. Los expertos advierten que, ante el escenario impredecible en la región, la respuesta y acuerdo por parte de Irán no llegaría en el corto plazo. Así lo afirmó el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson.
Dentro de un escenario de enorme volatilidad e incertidumbre y donde en realidad no es tanto un resultado binario, sino un resultado donde hay que tratar de integrar distintos escenarios posibles. Mi impresión es que no estamos cerca de un acuerdo, pero claramente el hecho de que se esté conversando, de que se esté mediando, algo que hace 3 semanas no parecía posible, da espacio obviamente para el optimismo.
Los esfuerzos de última hora de Estados Unidos por encauzar un acuerdo con Irán antes de la prevista llegada de Trump a China la próxima semana sugiere que Washington busca evitar que la crisis de Hormuz frustre una reunión con Xi Jinping en la que se abordarán focos de tensión bilateral como el comercio o la tecnología. Mientras siguen las tensiones entre Donald Trump y Teherán, Estados Unidos confirmó que será sede de una nueva ronda de conversaciones diplomáticas entre representantes de el Líbano e Israel los próximos 14 y 15 de mayo con el objetivo de avanzar en el acuerdo y fortalecer el frágil alto el fuego en la frontera libanesa.
6:27 de la mañana. Vamos a un resumen en titulares. El proyecto de ley de reconstrucción dio su primer paso en el Congreso. La Comisión de Hacienda de la Cámara aprobó en general la iniciativa con la abstención del Partido de la Gente. Más temprano, el ministro Jorge Quirós se reunió con Franco Parisi. La exposición al virus no habría ocurrido en Chile. El Ministerio de Salud abordó el brote de anta que afecta al crucero MH Ondius. La OMS descartó que se trate del inicio de una pandemia y hay 2 chilenos en aislamiento preventivo. Estuvieron en la embarcación. Nuevo ataque incendiario en la Araucanía. Al menos 4 vehículos resultaron destruidos en Collipulli, a un día del mega operativo en Temuco y Cuy. La región no está estable, advirtieron parlamentarios de la zona. El gobierno anunció que se querellará. Senadora Fabiola Campillay sufrió accidente de tránsito en Cerro Navia. El vehículo en que se trasladaba colisionó de manera frontal con otro auto. La parlamentaria dijo estar en recuperación y con ánimo de retomar el trabajo. Investiga muerte de estudiante en sede de INACAP en La Granja. La víctima sufrió un fuerte choque de energía al operar un tablero. Su familia acusa negligencia. Este mediodía se dará a conocer las medidas cautelares en contra del ex diputado Joaquín Lavín. El ex parlamentario está siendo formalizado por delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, fraude al fisco y tráfico de influencias. Jurado de Estados Unidos determinó que policía de Los Ángeles involucrado en la muerte de adolescente chilena en el año 2021 no es responsable de los hechos. Se estableció que el disparo en contra de Valentina Orellana Peralta fue accidental. Y Coquimbo venció a Universitario y escaló al primer lugar del grupo B de la Copa Libertadores. Escándalo en el vestuario del Real Madrid terminó con Federico Valverde en la clínica a días del clásico frente a Barcelona.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 895 pesos con 15 centavos. El euro tiene un valor de 1047 pesos con 60 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 04 centavos. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 101 dólares con 27 centavos el barril. El WTI se transa en 96 dólares con 13 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.226 pesos con 79 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 70.588 pesos.
Seis 6:30 de la mañana. La ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, calificó como un error a la publicación en la cuenta institucional en X que criticaba al gobierno anterior por su fallido intento de ingresar a Temuco y Cuy. La oposición pidió que se inicie un sumario administrativo para poder determinar las responsabilidades de este hecho. Y en paralelo, en las filas del oficialismo desdramatizaron lo sucedido, nos informa Francisco Arriagada.
Sin querer profundizar demasiado, la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, se refirió a la polémica publicación en la cuenta institucional de la red social X, donde se criticaba al anterior gobierno por el fracaso que tuvo la ex ministra del Interior, Isquia Siches, que en el año 2022 visitó la zona de Temuicuicui, pero la comitiva fue recibida con disparos. En rigor, el mensaje publicado, que borraron a los pocos minutos, fue el siguiente: mientras el gobierno pasado salía a balazos de Temuicuicui, la ministra Steiner salió con 5 detenidos, en referencia al tildado como exitoso operativo del día miércoles coordinado entre el Ejecutivo junto a las policías, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía. Steiner fue clara y aseguró que lo sucedido fue un error, que se está investigando para ver los pasos a seguir respecto a posibles acciones si se determinan responsabilidades.
Bueno, claramente fue un error, yo estaba en el Congreso, porque fue un error. Estamos analizando ahí, viendo qué es lo que pasó realmente, pero fue un error.
¿Se van a tomar algún tipo de determinación respecto a la persona que está involucrada?
Tenemos que ver primero qué es lo que pasó.
Polémica publicación que provocó reacciones, pero también empañó el intento del gobierno de capitalizar políticamente el procedimiento en uno de los puntos más complejos de la zona roja del conflicto mapuche. En el Partido Socialista decidieron oficiar a la Contraloría con el objetivo que se pronuncie y así se adopten las sanciones correspondientes. El diputado y jefe de bancada del PS, además de integrante de la Comisión de Seguridad, Raúl Leiva, dijo que los errores deben ser sancionados, precisando que este se suma al reproche que ya realizó la propia Contraloría al gobierno por la mala utilización de las redes sociales por el uso del término Estado en quiebra.
Los errores en derecho administrativo tienen que ser establecidos y debidamente sancionados a través de o sumario administrativo o bien la desvinculación de aquel que comete un error tan grave. Este error se suma al reproche administrativo que ya realizó la Contraloría General de la República en ordenada publicaciones y utilización inadecuada de redes sociales. De ahí, no solo la gravedad administrativa, sino también lo que hace el Ministerio de Seguridad es, a través de ese tuit, es poner ante la juicio y cuestionar el trabajo y la función del Ministerio Público, que requiere rigurosidad y severidad en el ejercicio de la función pública.
En tanto, en la oposición le bajaron el perfil a la polémica publicación y relevaron el buen resultado del operativo que concretó el gobierno en la comunidad de Temuicuicui, donde 5 personas fueron detenidas por distintos delitos. Habló sobre esto y planteó su visión el diputado de Renovación Nacional, Luis Pardo, a quien escuchamos a continuación.
Hay que ir afinando la comunicación y efectivamente hay que entender los roles. Yo desconozco, reitero, ese tuit en particular, pero lo importante acá es que actuemos institucionalmente y acá la institucionalidad funcionó para tener un operativo exitoso en un territorio que estaba secuestrado y que no estaba bajo pleno control del Estado de Chile, como todos quisiéramos que esté todo nuestro territorio nacional. Acá hay un trabajo de inteligencia y un trabajo de coordinación que es lo que quisiéramos ver más seguido de aquí en adelante y esperamos sinceramente que así sea.
Posteo que generó un problema para el Ministerio de Seguridad, que va a tener que definir responsabilidades, pero también responderle a la Contraloría por este error en el uso de las cuentas institucionales, por lo cual la moneda ya había sido advertida.
6:34 de la mañana, el gobierno concretó durante la madrugada el despegue de su segundo vuelo de expulsión de migrantes irregulares o con antecedentes penales a 3 semanas de que se llevara a cabo el primer vuelo. La operación se realizó a eso desde las 4 de la madrugada desde el grupo 10 de la Fuerza Aérea en una pista contigua al aeropuerto de Santiago. Y de acuerdo a información a la que tuvo acceso Mega Noticias, serían 40 personas las deportadas en un vuelo que tendrá a Santo Domingo, capital de República Dominicana, como único destino. El traslado será en un Boeing 737 de la FACH y cada extranjero estará acompañado por un funcionario de la PDI, es decir, en total serán 80 pasajeros a bordo de este avión. Y cuando se realizó el primer vuelo de expulsión el pasado 16 de abril, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, detalló que habría un aumento en la frecuencia de vuelos de expulsión. Las autoridades evalúan complementar los viajes aéreos con traslados terrestres en buses y a esto se suma la posibilidad de utilizar vuelos charter, aunque estos implican un mayor costo. El gobierno busca ejecutar estas medidas utilizando los 4.000 millones asignados en la ley de presupuestos y este monto será destinado a cubrir los costos de expulsión cercano a los 3 millones por procedimiento. 6:35 de la mañana. Un nuevo ataque incendiario se registró en la Araucanía. Al menos 4 vehículos resultaron destruidos en Collipulli a un día del megaoperativo en Temucuicui. La región no está estable, advirtieron parlamentarios de la zona. Nos informa Cristian Cárez.
Actuaron de madrugada. Poco antes que amaneciera, un grupo de sujetos llegó hasta dependencias de una empresa forestal, donde procedieron a prender fuego a vehículos que se encontraban estacionados. El saldo, 4 camionetas totalmente destruidas. El prefecto subrogante de Malleco, comandante Raúl Quintanilla, precisó los primeros antecedentes de este nuevo ataque incendiario en la Araucanía.
En el interior de una empresa forestal, ubicada en el kilómetro 0,5 de la ruta 49 de la comuna de Collipulli, se mantenían vehículos en combustión, por lo cual personal de carabineros se trasladó al lugar constatando la quema de 4 vehículos estacionados al interior de dicha empresa.
El delegado presidencial provincial de Malleco se hizo presente en el lugar, precisando Víctor Manoli que el ataque obedece a los procedimientos policiales que se han realizado en Ercilla.
Creemos que este tipo de hechos no pueden normalizarse y preliminarmente todo indica que este ataque sería una reacción frente a procedimientos policiales realizados durante la jornada
de
ayer.
Gremios de la zona precisan que a pesar de existir una disminución de hechos de violencia en lo que va del año, este nuevo ataque incendiario demuestra que la situación sigue siendo compleja. Así lo dijo Antonio Soto, presidente de la Corporación de la Madera, la Araucanía, los Ríos y los Lagos.
Este ataque, que incluso estuvo cerca de alcanzar las oficinas de la empresa, demuestran que la situación sigue siendo compleja y que todavía existen riesgos para quienes viven y trabajan en la zona.
La diputada por Malleco, Gloria Navellán, asegura que el atentado incendiario obedece a que diversas autoridades se jactaron del éxito del operativo policial en Temucuicui, asegurando que aún no logra identificar una estrategia de seguridad en la zona.
Es una represalia al alardeo que hubo ayer durante todo el día por parte de ministros, de parlamentarios, hasta del mismo presidente. Yo quisiera saber quién va a revisar si se cumplen las medidas cautelares dictadas por el juez. ¿Quién? ¿Carabinero? ¿Con 8 operativos para que haya más atentados? Por favor, de una vez por todas, tengan estrategia.
El subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Joanet, llegó la jornada de ayer hasta la Araucanía para participar de un comité policial donde confirmó la presentación de acciones legales.
Lo que yo les puedo señalar respecto a lo que nosotros hemos visto, esto es un acto de tipo terrorista. Es naturalmente la fiscalía quien hará la investigación. Nosotros nos hemos querellado por esa conducta y por tanto perseguiremos a aquellas personas que están tras esto.
Pero fue finalmente el seremi de Seguridad Pública en la zona, Luis Calderón, quien confirmó la presentación de una querella bajo la ley antiterrorista.
La querella se va a interponer en el carácter de terrorista. Se están reuniendo todos y cada uno de los antecedentes. Hay que recordar que este suceso es de temprana ocurrencia, o sea, hace un par de horas atrás. En principio está presente el incendio en el carácter de terrorista. Puede haber a su vez una serie de otros ilícitos, pero vamos a esperar que nos llegue la información fidedigna por parte de los organismos especializados.
La VOCAR quedó a cargo de realizar diligencias para poder identificar a los responsables de un nuevo ataque incendiario en la Araucanía.
6:39, pronóstico del tiempo. Chillán, nublado todo el día, 14 grados de máxima, se anuncia. Precipitaciones matinales para Concepción, 14 de máxima también, la tarde nublada. En Temuco, lluvia esta jornada, 13 grados será la máxima. A 13 también llegarán en Valdivia, acá no figura lluvia, sí, nublada la mañana, nubosidad parcial por la tarde. Puerto Montt, 12 grados, nublado va a estar este viernes. En Coyhaique, 8 de máxima, nublado variando a nubosidad parcial. Torre del Paine, 6 grados, nublado variando a nubosidad parcial. Y Punta Arenas, 6 de máxima, también nublado. A esta hora en Santiago, si van a salir, 6 grados de temperatura. La máxima que se espera para esta jornada, la actualicé y está cargando. La máxima dice 19 para el día de hoy y estará despejado. Y recuerden que este fin de semana es el Día de la Madre, para que no se les pase saludarla o salir a dar un paseíto, una vuelta por ahí. Investigadores de Universidad Andrés Bello descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa chilena, un nuevo hito para la ciencia que amplía el conocimiento de la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. ¿Quieres comprar o vender tu auto? Nunca fue tan fácil. Expo Autos lo vende con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros y sin costo adicional. Compra o vende tu auto en Expo Autos, será más competitivo frente a los demás y se venderá más rápido con la garantía extendida de Expo Autos. Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Por eso Soy Minero, una iniciativa de la red Compromiso Minero. Profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan en el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. Pausa y volvemos.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
¿Pegada?
¿Vas en otra? Respira profundo y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
Si la app COPEC hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. COPEC te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app COPEC hoy y descubre sus beneficios. COPEC te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¡Qué suerte recibir 5 lucas por registrarte en Latam Win! Solo regístrate usando el código Mosqueteros y recibe 5.000 pesos para jugar. ¡La suertecita! No te quedes fuera del torneo Gente con Suerte, donde hay 100 millones a repartir hasta el 12 de mayo con una gran lluvia de premios. La también. ¿Sabes? Juegas, ganas.
Crecí mirando máquinas enormes y horizontes que parecían no terminar nunca. Justo ahí entendí que la minería no era solo rocas y fuerza. Hoy soy parte de la nueva minería, donde más mujeres participamos y lideramos. El 30% de quienes trabajamos en Antofagasta Minerals somos mujeres, porque la minería también tiene nuevos colores que reflejan diversidad y distintas formas de mirar el futuro. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:45 de la mañana, yo les contaba que 3 personas fallecieron durante la madrugada de este viernes producto de un grave accidente de tránsito en el kilómetro 16 de la ruta 5, comuna de Lampa. De acuerdo a lo informado por carabineros, las víctimas corresponden a 2 hombres y una mujer, todos mayores de edad. En tanto, hay 3 personas de sexo masculino que resultaron lesionadas en el mismo incidente. Según detalló personal policial, los sujetos están estables y fuera de riesgo vital, aunque se encuentran en calidad de detenidos por una presunta participación en el accidente. Hasta el momento, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, la CIA de Carabineros, trabaja para determinar el motivo que provocó este fatal accidente, y es importante consignar que el tránsito se mantiene suspendido en dirección al sur, por lo que se ha solicitado preferir vías alternativas para que lo consideren si están saliendo en este minuto. Hay peritajes todavía que están en desarrollo. 6:46. La Organización Mundial de la Salud descartó que el brote de antivirus sea similar a lo ocurrido con el COVID-19, que fue algo que se planteó. Esto tras los contagios en un crucero. En Chile, el MinSal descartó que el matrimonio que dio origen a los contagios se haya enfermado en nuestro país. Más información con Ricardo Cuevas.
El recuerdo de las mascarillas y la cuarentena se activó en varios luego de que se informara de un brote de la variante Andes del antivirus, una enfermedad que hasta el minuto cobró la vida de 3 pasajeros del crucero MV Ondius, que tiene a 5 contagios confirmados y 3 bajo sospecha. Sin embargo, desde la Organización Mundial de la Salud atajaron las preocupaciones y descartaron estar frente a una situación similar a lo ocurrido en 2020 con el coronavirus. En concreto, el origen del caso tiene que ver con un matrimonio neerlandés que recorrió Argentina, Chile y Uruguay para luego embarcarse en el crucero. Fue en los días previos a zarpar desde Ushuaia, en el país trasandino, cuando se provocó el contagio del virus ANTA, lo que finalmente les quitó la vida. A raíz de lo anterior, se aisló a los viajeros y también sus contactos estrechos, esto porque la variante Andes tiene la particularidad de que se puede contagiar al estar en una relación estrecha y prolongada con un portador del virus. Respecto del brote, desde la OMS hicieron un llamado a la calma para la población, ya que afirmaron que los contagios no son frecuentes, aunque advirtieron que pueden ser fatales. Además, la directora interina de Prevención y Preparación de Epidemias y Pandemias de la organización, María Van Kerkhove, explicó que, a diferencia del COVID-19, el antivirus está estudiado.
No es coronavirus, es un virus muy diferente. Nosotros conocemos el virus, antivirus lo conocemos hace un buen rato. Hay un montón de detalles que conocemos. Yo quiero ser inequívoca aquí. Esto no es SARS-CoV-2, esto no es el comienzo de una pandemia de COVID. Esto es un brote que nosotros vimos en un barco, está en un área confinada. Tenemos 5 casos confirmados hasta ahora, pero no es la misma situación en que nos encontrábamos hace 6 años.
Asimismo, por parte de la OMS recordaron que se vivió una situación similar en Argentina entre 2018 y 2019, que terminó con 34 personas contagiadas. En Chile, desde el Ministerio de Salud, descartaron que la exposición del matrimonio neerlandés al virus se haya producido en nuestro país, y junto a esto, explicaron que el periodo de incubación del virus es de 3 a 45 días previos al inicio de los primeros síntomas. Además, Samantha Enríquez, jefa de la Unidad de Emergencias Sanitarias del MinSal, sostuvo que actualmente existe una vigilancia habitual respecto de los contagios de antivirus.
Existe una vigilancia activa y robusta en nuestro país. Esto no es una campaña, es una vigilancia habitual, es una enfermedad de notificación obligatoria inmediata, y en cuanto se sospecha esta enfermedad se reporta al Ministerio de Salud de la forma más rápida. Por lo tanto, tenemos esta vigilancia activada en el país y la letalidad actualmente es del 34%, corresponde a 13 personas.
Asimismo, por medio de una declaración pública, la cartera informó que se instruyó el aislamiento preventivo de 2 personas chilenas que subieron el crucero MV Ondius en medio de su trayecto. En la misma línea, sostuvieron que si bien ambas no tienen ningún síntoma atribuible al antivirus y se encuentran sanas, debido a la situación del barco, se les está realizando un seguimiento epidemiológico que incluye testeos del virus. Por otro lado, el doctor Roberto Olivares, infectólogo de la Clínica Dávila, informó que dentro de los síntomas se encuentra la insuficiencia respiratoria, a la que se debe estar atento, y junto a esto, el especialista explicó cómo se produce el contagio del antivirus.
Puede producir un cuadro de insuficiencia respiratoria severa. Este es un virus que está asociado a la transmisión por parte de un pequeño ratón, que es el ratón colilargo, que es un ratón que está distribuido más o menos desde la 5ª región hasta la 11ª región. El virus está contenido en las deyecciones o secreciones que puede producir este ratón, ya sea saliva, orina, deposiciones, y que al salir al ambiente estas secreciones se pueden desecar y aerolizar, ¿no es cierto?, con el viento y ser inhaladas por la la persona que eventualmente tiene contacto.
Consignar que desde el Ministerio de Salud informaron que el último caso de la variante Andes documentado en nuestro país ocurrió en 2019. No obstante, se mantiene vigente una alerta epidemiológica desde noviembre de 2025 y reforzada en enero de este año.
6:50 de la mañana, un menor de 14 años se encuentra en riesgo vital luego de ser atacado por una jauría de perros en el sector de Pichingal de la comuna de Molina, en la región de Maule. La víctima fue encontrada al interior de una acequia con múltiples heridas en su cuerpo producto de mordeduras de los perros. De acuerdo a antecedentes preliminares, el menor se desplazaba por el sector cuando fue repentinamente atacado por un grupo de canes. Una persona, quien se encontraba en el lugar, se encargó de prestarle ayuda a este menor hasta la llegada del SAMU. Luego de unos minutos, personal médico lo trasladó hasta el hospital de Curicó, recinto asistencial, donde fue internado con diagnóstico reservado y en riesgo vital. Las diligencias del caso quedaron a cargo de carabineros y la policía de investigaciones, quienes determinarán si los animales cuentan con una persona a su cargo. 6:51. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de reconstrucción que está impulsando el gobierno. Fue una sesión tensa en la que se cuestionó la postura del Ejecutivo frente a las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo. La próxima semana comienza la votación en particular de este proyecto. Felipe Sobarso con los detalles.
Fueron 6 horas de una sesión tensa y polémica en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que aprobó la idea de legislar el proyecto de reconstrucción y reactivación del gobierno. De esta forma, la iniciativa superó su primera valla en el Congreso a menos de un mes de su ingreso. Proyecto que fue aprobado por 8 votos a favor, todos oficialistas, 4 en contra y 1 abstención, el de la diputada del Partido de la Gente, Sandra Parisi. Esto último es importante considerando que desde el PDG acusaron que el Ejecutivo había roto el acuerdo al que se había llegado y que por eso no estaban en condiciones de votar a favor. Hubo reunión en Teatinos 120 entre el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el líder del PDG, Franco Parisi, quien a la salida dijo que es probable que se llegue a un buen acuerdo. El ministro Quirós habló a la salida de la sesión en la Cámara de Diputados, catalogó este primer paso como un buen punto de partida.
Bueno, es un muy buen punto de partida, es una mayoría muy sólida que esperamos que se vaya ampliando en el transcurso de la discusión de este proyecto a medida que vamos viendo ya los artículos en detalle. Pero es un excelente punto de partida. Es un gran mensaje para los chilenos y chilenas, un mensaje de esperanza de que avancemos rápido con este proyecto y devolvamos pronto a Chile la esperanza en el progreso.
Ahora la iniciativa tiene que ser discutida en particular por la misma instancia. Luego va a pasar a las comisiones de trabajo y medio ambiente de la Cámara Baja. La votación en Hacienda estuvo precedida por una tensa discusión entre los parlamentarios y el Ejecutivo, esto tras las observaciones que hizo el Consejo Fiscal Autónomo por los riesgos fiscales del proyecto. Recordemos que entre los principales cambios que propone la iniciativa está la rebaja del impuesto corporativo de 27 a 23% hacia el año 2030, la reintegración del sistema, un crédito tributario para incentivar la retención de trabajadores. El diputado republicano y presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, dice que el proyecto le va a cambiar la vida a las personas.
Este es un proyecto que le cambia la vida a los chilenos. Yo vengo de 4 años de una pesadilla en materia económica. De que escuchaba ministros que gente vivía en la incertidumbre, cuando yo veía que ellos proponían ingresos que nunca fueron capaces de cumplir. Entonces a mí me sorprende muchísimo que esos mismos nos vengan a decir ahora cuáles son las recetas para que volvamos a crecer. Es un cuento increíble.
Uno de los puntos polémicos de la iniciativa es la eliminación de las contribuciones para la vivienda principal a personas mayores de 65 años. Desde la Asociación Chilena de Municipalidades denunciaron que esto va a reducir el Fondo Común Municipal en $200 millones. Se advirtió que de esta forma se va a obligar a reducir servicios básicos como el alumbrado público y la recolección de basura. La diputada del Frente Amplio, Gael Yomans, dice que es irresponsable hacer una propuesta como la del gobierno sin una compensación de recursos.
¿Cómo se llega a proponer acá, en el Congreso Nacional, una propuesta que va a mermar los recursos financieros de esos municipios sin una compensación? Es realmente irresponsable, presidente. Entonces, mi llamado de atención es, primero, a que no persistan por esta línea, porque van a afectar a los vecinos. En segundo lugar, escuchen a sus alcaldes, a los alcaldes de derecha también, que están planteando que esta persistencia va a tener una afectación.
El cronograma que establecieron los parlamentarios es el siguiente. El lunes a mediodía vence el plazo para ingresar indicaciones al proyecto. El martes 12 de mayo va a ser votado en particular. La expectativa es que antes del feriado del 21 de mayo la iniciativa sea despachada por las comisiones de trabajo y medio ambiente para que sea votada en la sala de la Cámara de Diputados.
6:56 de la mañana. Hasta acá vamos a dejar las noticias. Puede leernos en www.radioagricultura.cl, seguirnos en todas las redes sociales y ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.